aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal.
Bueno, y ahora tenemos aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada a Roberto Vaquero. Él es el presidente del Frente Obrero. Buenos días.
Buenos días. Un placer estar aquí.
Mire, he empezado con la canción de Loquillo, que a usted le gusta, que dice que no ha venido aquí para hacer amigos. ¿Usted no ha entrado en la política para hacer amigos?
No, desde luego que no. Yo he entrado para luchar por lo que creo, por mis principios, y no he venido a quedar bien con nadie, desde luego que no.
¿Qué es el Frente Obrero?
Bueno, el Frente Obrero se concibe, o sea, legalmente somos un partido, porque nos queremos presentar a las elecciones, pero nosotros nos concibimos más como un movimiento más amplio y sin esos márgenes estrictos que tienen los partidos al uso.
En este momento, afiliados en el partido del Frente Obrero, ¿se puede decir el número?
Bueno, yo creo que somos en torno a 1.500.
Usted dice que aquí en la provincia de Valencia, en la comunidad valenciana, lo tratan muy bien. ¿Hay más comunidades en España donde recibe la misma respuesta?
Bueno, es en los sitios donde más fuerza tenemos. Entonces, Valencia es uno de esos sitios, pero yo creo que Cataluña y Madrid, que es el sitio donde surgimos, son los sitios más fuertes.
Este proyecto político empieza en 2018, en octubre del 2018, donde usted, de alguna manera, sale de un hecho traumático, como es esa entrada en la cárcel, donde le piden una condena de 27 años, ¿es así, no?
Sí. La verdad es que lo que es el proyecto en sí viene de antes, porque una parte, el núcleo, por así decirlo, de donde surge todo esto, éramos un grupo que ya venía de bastantes años antes. Y bueno, nosotros decidimos, a mí me cambió bastante la experiencia de pasar por la cárcel. Yo cuando voy a la cárcel, yo lo cuento porque no es una cosa que me avergüence, porque bueno, a mí me hacen un montaje policial, porque Turquía, o sea, el gobierno de Turquía pide a España que nos investigue por solidarizarnos con los kurdos. Entonces nos están investigando desde 2013 y en 2016 pues me detienen por el tema de que hubo gente que se fue a combatir contra el Estado Islámico a Siria. Entonces en ese contexto me piden 27 años, me meten en aislamiento antiterrorista y legalizan el que era, bueno, que sigue siendo, porque yo soy el PMRC también, mi partido, y me dejan en una situación bastante complicada. Y bueno, yo en vez de venirme abajo, lo que hice fue disciplinarme y bueno, fue como un renacer, pero un renacer que, bueno, surgió otro Roberto, por así decirlo. Y la verdad es que ese Roberto que salió, pues era más disciplinado y era mucho más capaz y con más voluntad que el anterior. Así que bueno, eso me ayudó para impulsar el proyecto.
En este caso usted sale y, si quiere, luego hablamos de lo que fue la entrada en la cárcel, porque además hablaremos, usted escribe un libro de este... Sí. De esta experiencia, pero usted, cuando sale, entiende que tiene que tener una estructura. Usted se recorre, yo creo que he leído en algún sitio que eran unas 72 horas, se recorre todo el país e intenta estructurar y darle directrices a, al menos de lo que usted ha reflexionado dentro de la cárcel, ¿no?
Sí, porque cuando nos ilegalizan, claro, hubo gente que... En las tesituras difíciles es cuando se ve la gente que está de verdad y la gente que, bueno, que está por estar. Y nosotros tuvimos ese proceso y me recorrí todos los sitios donde estábamos para reconstruir las cosas y reorientarlas. Y decidimos promover el crear un frente obrero, un frente amplio, que realmente mirara por los trabajadores y no por los votos o por, bueno, las típicas cosas que se interesan los políticos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos un poco aparte y rompimos con todo eso. Nosotros veníamos de la izquierda más, bueno, radical, pero más típica, por así decirlo, y nosotros rompimos con todo eso, porque consideramos que esa gente está mirando por sus propios intereses y que se les ha olvidado las cuestiones de clase.
En este caso, usted cuando durante esas 72 horas, fíjese, porque eso es un tour, ojo, además es casi un Willy Fogg, ojo, que en poco tiempo, usted pide y además argumenta que hay tres palabras que tiene que caracterizar este partido y es el honor, los valores y los principios.
Y la disciplina, yo creo que son las cosas más importantes para hacer que un proyecto esté vivo de verdad y poder llevarlo a la práctica.
Pero usted sabe
que... De todas maneras, siempre he creído que el honor, los principios, hay gente que piensa que eso es muy de la Edad Media, pero yo creo que eso es de hombres y mujeres íntegros y creo que es algo vital para si quieres transformar o cambiar las cosas.
Claro, es que usted me invita a volver otra vez a pasar por la cárcel y es que yo supongo que usted ahí habrá visto lo que es que a alguien le quiten todos los derechos.
Y más en aislamiento, porque claro, en aislamiento al terrorista es que no, de verdad, ahí te tienen que no puedes. Yo me tiraba 21 horas al día en la celda, solo, incomunicado, porque yo estaba incomunicado además, porque por el juicio y las acusaciones que tenía. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante complicado, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Y también, bueno, yo soy muy crítico con el sistema penitenciario español, porque eso de que reinserta, yo eso no lo he vivido, ni lo he visto en mi estancia allí.
En este caso, porque no fue usted, desde luego, el que fue gente de su organización, y también el juez no estuvo muy por la labor, es decir, creo que se le acusó y que luego se ha desmontado, ¿no?, el caso.
Bueno, todavía estamos peleándolo porque algo del caso queda. Lo que pasa es que, bueno, de 27 años a un año y tres meses, que ni siquiera entro otra vez, pues bueno, pues yo ya me alegro de eso, pero esto lo vamos a pelear hasta el final, porque es inverosímil que cuando ha habido gente de todos los países de Europa que ha ido a esas brigadas, porque eran como brigadas internacionales como las que se montó en España, que montaron partidos comunistas, que en ningún país sea delito, incluyendo Alemania, que está en la Unión Europea, y aquí en España no se hagan esto, pues esto solo demuestra que España, bueno, pues se mueve con unas amistades internacionales, en este caso con Turquía, que es una dictadura terrible, que lo que hacen es incluso atentar contra sus propios ciudadanos, porque que no se olvide que nosotros somos españoles y es de vergüenza que un país extranjero pueda pedir que nos metan juicios o que nos hagan investigaciones en base a sus corruptelas políticas. Entonces eso me parece demencial y es una cosa que vamos a pelear hasta el final.
Sí, en este caso iban a por Roberto Vaquero porque había un Julián de turno que iba a buscar indicios en su ordenador, ¿no?
Bueno, lo de Julián lo decimos de broma siempre porque, bueno, como nos han hecho mucho seguimiento y mucha investigación, nosotros siempre decimos que Julián es el de delitos telemáticos. Y bueno, yo me río, pero cuando a mí me entran los grupos antiterroristas en mi casa, con escopetas, con fusiles, y también entró el equipo informático después, y estaban ahí pues encapuchados, diciendo que, bueno, que ya me habían pillado porque tenían mi ordenador y que me iban a destruir la vida, bueno, de película, y en mi ordenador lo que había era películas y libros, o sea, no había absolutamente nada, y en el juicio se demostró, y bueno, y los montajes al final muchas veces cuesta que caigan, te dirás años de proceso que te castigan, porque es un castigo, de verdad que estar 6-7 años buscando que se haga justicia, pues es un verdadero castigo para la cabeza, pero bueno, yo creo que es algo injusto, por lo que yo luché y por lo que yo lucho creo que es algo justo, y eso te da un colchón en la cabeza que te permite salir adelante.
Ha escrito un libro que es, bueno, usted ha escrito más libros, pero en este caso el libro que ahora, bueno, el último que ha escrito, supongo que es el último, ¿no?
Sí, es el último.
Historias de la cárcel, con 49 días en la cárcel, ¿uno puede escribir un libro sobre la cárcel?
En aislamiento antiterrorista, sí, y te puedo asegurar que es como una... es peor que en las películas. De todas las maneras, lo de... a mí me hace gracia porque hay gente, ¿no? Gente que no la han puesto nada más que en su lucha revolucionaria, entre comillas, para cambiar el mundo, no les han puesto ni una multa. Me gustaría a mí ver que pierdan su casa, que tu familia te dé de lado porque eres un criminal presidiario, que te tires 49 días encerrado como un mono en una jaula, que salgas y no tengas nada porque has perdido tu trabajo, has perdido tu casa, has perdido hasta tu partido porque la han ilegalizado, entonces realmente tampoco es que estén bollantes para ayudarte en nada. Entonces me gustaría que la gente que dice esas cosas se pasara antes a un que tiene una actitud de niño rata destructiva cuando realmente no han vivido nada. Y no sé si hay gente que escribe libros porque ha hablado con un tío y ha hecho una entrevista y ha vivido no sé qué y saca un libro y luego es un bestseller, pues yo no sé por qué yo, que lo he vivido, o sea, no es de oídas ni de una entrevista, es decir, yo he vivido eso, ¿por qué no voy a poder escribir sobre mi propia experiencia y sobre la gente que conocí mientras estuve allí?
¿Sabe que cuando alguien está en la cárcel, incluso dentro de la cárcel, está la típica frase esa de, claro, usted diría, mire, yo estoy aquí, pero estoy por ideas políticas, pero bueno, es que su compañero dice, ya, pero para los demás, tú estás en la cárcel.
Eso me lo dijo un tigre de Arcán, de la operación que hicieron en Valencia contra los tigres de Arcán, pues uno de los tigres de Arcán, claro que cuando la gente dice, no, es que un tío no, un tigre de Arcán, ¿sabes? Un serbio enorme, que era, daba pavor verle, pues se me acercó un día, efectivamente, y me dijo, ¿ves? Estos son delincuentes, nosotros somos criminales, fue la frase, y dije yo, no, yo no soy un criminal, yo estoy aquí por ideas políticas, y me dijo, no, amigo, tú para el Estado eres el más criminal, y me dio una palmadita a la espalda.
Claro, esto, fíjese que lo cuenta riendo, y en aquel momento, yo creo, ¿usted tuvo la misma sensación que tiene ahora con perspectiva en aquel momento?
No, pero yo la verdad es que con estas cosas estaba impactado. Claro. Yo cuando me pasaba, luego me quedaba pensando y digo, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho para llegar aquí? Pero bueno, yo soy una persona que me crezco mucho en todas las adversidades.
Un político, cuando defiende sus ideas, claro, porque usted diría, es que por defender las ideas políticas, yo pues no los llevaría a la cárcel. O cuando alguien defiende unas ideas políticas, ¿usted entiende que puedan incluso llevarlo a la cárcel?
Sí, de hecho yo lo entendí allí, o sea, por eso no me volví loco. Yo considero que a mí me metieron en la cárcel, primero por la petición de Turquía y segundo por, de hecho es que lo ponía en los sumarios, posible peligrosidad futura, como que tenemos capacidad de... Pero tú puedes tener capacidad de muchas cosas, pero si no las haces porque ni siquiera quieres hacerlas, no tiene ningún sentido que te castiguen. Entonces yo en ese sentido me quiero hacer una crítica y la hago en el libro a lo que es la policía política española, a lo que es la Brigada de Información ahora, se llama así, que hace unas actuaciones muy arbitrarias. Y es algo también a denunciar que la gente normal no conoce porque no lo vive, porque no vivimos en una conflictividad social para que se extienda a más de ciertos grupos, pero es una situación en la que se vive en España y para mí es un déficit democrático importante.
¿Usted tiene campamentos donde adiestra a personas para que defiendan su causa?
Eso es que, bueno, la derecha más, ¿cómo decirlo? Porque no es la derecha de en sí la gente, no, sino los medios de comunicación más rastreros de la derecha, en plan el Sálvame, pero en versión facha, en plan OK Diario, gente así, esa gente nos, bueno, de hecho nos escriben todos los años para intentar incluso venir, y de hecho este año escribieron a Fermín, que es un camarada mío de Valencia, y le dijeron, esto nos da mucho juego a vosotros y a nosotros, así que venga, pásame material. Y es como, te voy a pasar yo cosas a ti para que me criminalices. Con El Mundo, por ejemplo, que les denunciamos, estamos en juicio con ellos por el artículo ese del alumno leninista, que no sé qué, el que hicieron. Claro, él habló conmigo. Y claro, yo le dije, sí, hacemos deporte, salimos a correr, hacemos boxeo. Y me decía, pero boxeo para el combate. Y yo, no, tío, boxeo con guantes, ¿sabes? En plan, no sé, yo he competido en kickboxing muchos años, entreno boxeo, he estado siempre en gimnasios trabajando, o sea, soy una persona, pues bueno, pues soy un tío grande que entrena y ya está, pero es que eso no me convierte en un criminal. Bueno, si lees el artículo, pone, con sus casi 2 metros y no sé qué, da miedo con sus tatuajes, en plan rollo melodramático de película, y tú me ves y soy un tío simpaticón que está todo el día haciendo gracias. Y sí, entreno, pero ya está, o sea, no es un crimen. Y hacemos campamentos todos los años, pero son, no es que los haga yo, es que son los de la juventud. Todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria, históricamente, han hecho campamentos, los siguen haciendo a día de hoy, aunque ya no tengan nada de revolucionario, y hacen sus cosas. Lo que pasa es que no les sacan, pero nosotros, como somos nosotros, lo sacan de contexto y es como si fuera un rollo paramilitar. Cuando si tú vas, son chavales que entrenan, se están ahí haciendo sus cosas y hacen pues camaradería, unidad, estudian, leen, pues sí, es verdad. Pero eso no es un campamento paramilitar, es que, no sé, entonces los Boy Scouts hay que ir también a detenerlos porque hacen fuego y aprenden a hacer cosas, pues no tiene sentido. De verdad que no.
Saquemos otra cosa, hagamos un titular. Roberto Vaquero es alumno, es exalumno de Pablo
Bueno, pero Iglesias. Que yo en mi historia, o sea, en mi vida universitaria, bueno, pues he sido alumno de mucha gente, pero me molesta mucho que el titular sea exalumno de Pablo Iglesias, cuando encima sus clases eran una porquería. Entonces, pues yo me cabrea bastante. Yo sí fui alumno en la facultad, no alumno en la vida, porque es que yo era una persona que le quedaba problemas en clase, que siempre me estaba peleando con él, no aguanto las performances, que estaba constantemente haciéndolas, no me gustaban los autores que me obligaba a leer, que considero que no tienen la relevancia de vida para que los ponga allí como algo obligatorio. O sea, era una persona que a mí no me gustaban las clases. Y él lo sabía, se lo manifestaba constantemente y la gente lo dice como si fuera, pero es que yo llegué a políticas y me tocó de profesor, o sea, es que no es mi culpa, o sea, no es una cosa que elija yo.
Otro titular, Frente Obrero, el que hace los scratches a Unidas Podemos, hace scratches a Compromís.
Ya, pero es que el titular es incompleto, porque también se los hacemos a Vox. Lo que pasa es que Vox se organiza mejor que Podemos y a Abascal es muy difícil pillarle en cosas de estas. Es que es así, o sea, porque, por ejemplo, el tema de las banderas de España que salió en todos los periódicos cuando Vox intentó monopolizar el tema de las víctimas de la pandemia, los que quitaron las banderas, que salieron todos los sitios, fuimos nosotros también. Y el de Vox de Valencia, de hecho, nos ha denunciado el juzgado. O sea, vamos a tener un juicio con Vox porque nos ha denunciado. Es decir, también se lo hacemos a Vox, fíjate, ya está, para que nos denuncien. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Te explico la diferencia. Mira, nosotros hacemos una escracha de Yolanda Díaz y la derecha lo coge y lo utiliza. Nosotros hacemos un scratch a Vox y los medios de la izquierda dicen, no, a esta gente ni agua, nada, ni lo decimos. Entonces, claro, y los de la derecha, como se lo hemos hecho a ellos, pues no lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que no se oye. Pero lo hacemos igual a todo el mundo. O sea, para nosotros, la izquierda y la derecha del sistema son del sistema. Entonces, para nosotros nos da igual unos que otros. O sea, me da igual el del PP que el del PSOE y me da igual el partido muleta del PSOE que es Podemos que el partido muleta del PP que es Vox. O sea, para nosotros son todos la misma basura.
Hablemos de, entramos ya en las ideas políticas del Frente Obrero. Lucha de clases, sistema capitalismo, la diferencia entre hombres y mujeres.
Bueno, nosotros seremos nos declararemos anticapitalistas, no capitalistas.
Anticapitalistas, lucha de clases.
Sí.
Diferencia entre hombres y mujeres.
¿Diferencias en qué sentido? Porque nosotros
Cuando hablamos de la clase obrera, hablamos de la clase obrera en general, ¿no? El Frente Obrero habla de la clase obrera en general. No considera que hay brecha salarial, techo de cristal.
A ver, yo considero que sí que ha existido aquí en España durante mucho tiempo, pero son cosas que ya no existen. Y nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres, por supuesto. Estamos a favor de la lucha por los derechos de las mujeres, pero estamos en contra del feminismo, porque la gente asocia feminismo con igualdad o con con acabar con determinadas cuestiones y no es real. Es decir, el feminismo mainstream, es decir, el feminismo dominante ahora mismo, es el de Irene Montero y es un feminismo que niega la existencia material de la mujer. Uh-huh. Lo hemos podido ver con la ley trans y con otras cuestiones, entonces nosotros estamos en contra de todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros no somos gente que piensa que la mujer es, vamos, que tiene que volverse a la cocina. No es verdad. Nosotros creemos en la emancipación de la mujer, pero consideramos que tiene que ser en conjunto con el hombre hacia la transformación de la sociedad. Que todo lo contrario es desvirtuar la lucha y estar hablando de, pues como hace el Ministerio de Igualdad, de cosas que van en contra hasta de la propia mujer.
Mire, cuando una mujer llega al momento, evidentemente, cuando una pareja decide tener un hijo, que si decide en pareja o una mujer sola, hay un momento en que decide pues quedarse embarazada, dar a luz y ella pierde, como si dijéramos, o se baja del tren que va a toda velocidad en su carrera profesional. Sí. ¿Usted ahí, en ese momento, considera que la mujer sí que es más vulnerable que el hombre?
Sí, totalmente. De hecho, es una de las cosas que defendemos y decimos que el tema de la conciliación del trabajo con la reproducción es vital, porque eso sí que es una desigualdad y sí que es una cosa por la que hay que trabajar para que deje de pasar, porque además otro de los problemas del país es la falta de natalidad. Uh-huh. Y podemos ver a la gente con sus consignas antiabortistas locas de que hay que, vamos, sea lo que sea, siempre la mujer no puede decidir porque es promover la natalidad es dar unas condiciones materiales dignas a esas mujeres, a esas familias, para que puedan tener los hijos. Y sobre el aborto, que también me quiero mojar, yo creo que hay que precisamente fomentar esas condiciones para que haya la menor cantidad de abortos posible, porque además es un trauma también para la mujer. Pero si la mujer decide en última instancia no tener el hijo, pues creo que eso hay que respetarlo, y que la gente que defiende lo contrario creo que está siendo muy integrista en su forma de pensar.
Si hablamos de obreros, ¿usted considera a los autónomos que son empresarios o obreros?
Bueno, el tema de los autónomos es complicado, en primer lugar porque habría que analizar si tiene o no empleados. Porque si tiene empleados, aunque sea trabajador porque él trabaje, no considero que sea... O sea, es una persona que, como decirlo, que explota a esos trabajadores. Entonces a mí eso no me parece que sea... ni clase obrera ni nada, por supuesto. Pero un autónomo que trabaja por cuenta propia y que lo que le están es subcontratando puede tener una situación de precariedad bastante grande y puede tener unas condiciones materiales bastante similares a un trabajador asalariado. Por lo tanto, esa gente que declara la guerra a los autónomos, pues yo creo que deberían de pensarse las cosas, porque puede que a nivel objetivo no sean clase obrera en el sentido de que disponen de sus propios medios, pero a nivel real son trabajadores y creo que son aliados en la lucha por transformar nuestro país.
Otra comparación. ¿Es lo mismo, es decir, tiene los mismos derechos o hay que defenderla de la misma manera a una abogada por cuenta ajena que a una señora de la limpieza?
Pues yo creo que hay que defenderle, sí. O sea, yo creo que hay gente que peca de sectarismo y de un purismo que no tiene ningún sentido, y creo que eso va en contra del avance de las fuerzas que puedan transformar la sociedad, porque creo que la sociedad está en un momento en el cual estamos viviendo un verdadero retroceso a muchos niveles, y creo que lo que hay que aglutinar es un movimiento popular que realmente pueda, y si empezamos a hacer pequeñas distinciones que lo que hacen es separar en grupos que estén tirando, que eso es un mal endémico de la izquierda, que se están peleando siempre entre grupitos, pues yo creo que eso no va a ningún sitio y que es totalmente contraproducente. Y sí, ¿por qué no? Igual que si hay que apoyar a los profesores que luchan por sus condiciones de trabajo, la gente dirá no, porque como son funcionarios, bueno, ya, pero no dejan de ser trabajadores.
Y si hablamos de actualidad, ¿Rusia-Ucrania?
Bueno, yo me he posicionado mucho sobre esto. Yo soy una persona, y la gente también, somos bastante críticos con esto, porque la gente tiende a interpretarlo muchas veces como si fuera un partido de fútbol entre el Madrid y el Barça, ¿no? Y unos son pro Madrid, otros son pro Barça, y no se dan cuenta de que lo que está pasando allí, los que están sufriendo son los pueblos. Es decir, allí hay una serie de intereses, por un lado de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, y por otro lado de Rusia, que están mirando por sus intereses económicos y que les importa bastante poco a la gente. Hay gente que ve a Rusia como los liberadores, como si estuviéramos viviendo en la Unión Soviética, liberando Europa del fascismo, pero es que eso no está pasando en Rusia. Putin es un señor conservador y lo que está haciendo es defender los intereses de las grandes empresas rusas. Y por otro lado, la Unión Europea y la OTAN está haciendo lo mismo, pero el país que está destrozado es Ucrania. Nosotros tenemos gente que ha estado en Donetsk y en Lugansk y eso está destruido. O sea, es zona de guerra, la gente está... peor imposible, y sinceramente yo creo que lo que ha pasado desde 2014, desde que empezó el Maidán, hasta ahora ha ido en contra de la gente, de los trabajadores. Entonces ver a gente aquí que no pinta nada en realidad ahí, como no sé, mirad el presidente, hay que mandar tropas incluso de tierra por si pasa algo con Rusia, como que se la ha perdido a España allí, o sea, no a la guerra. ¿Dónde ha quedado el no a la guerra, no? PSOE y Podemos, son herederos del no a la guerra de Irak, porque fue el PP el que nos metió. Sin embargo, aquí quieren mandar tropas, es de risa, porque además, ¿qué van a hacer los soldados españoles contra el ejército ruso en la frontera rusa? O sea, es una cosa que es y mandar a morir a españoles a una guerra en la que no se nos ha perdido nada y en la que no vamos a sacar nada más que penurias.
Roberto Vaquero, ¿por qué celebra el 27 de enero?
Bueno, el 27 de enero fue el día que nos intentaron destruir y de hecho nos dieron por destruidos, porque nos ilegalizaron al TMLRC, y bueno, nosotros lo que hicimos fue lo contrario, es decir, nosotros éramos un grupo que no tiene nada que ver con lo que somos ahora, de capacidad, de absolutamente
Pues Roberto Vaquero, presidente del Frente Obrero, muchas gracias por habernos atendido y por haber dado estas opiniones, que si alguien tenía dudas o quiere conocer más a Roberto Vaquero, yo creo que con esta entrevista habrá conocido algo más.
Muchísimas gracias.
Precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal.